Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas noches, llegamos, es tiempo especial de misterios. Esta noche de una manera única desde el Teatro Circo de Murcia, preparados para compartir las dos próximas horas. Gracias a todos por estar ahí. Nos hemos venido a Murcia a celebrar la primavera y además a celebrar la fiesta de la radio con un montón de buenos amigos, que se sienta el calor de esta tierra. Gracias a todos por haber venido. Un aplauso, que quiero sentirlo ahí. Y este programa va a ser posible gracias al trabajo de un montón de compañeros aquí en Murcia. Jesús Jimeno y Ángel Baño, que controlan nuestro sonido. Los colegas del Teatro Circo, jefe de sala Santiago Fernández. Sonido Isidro Carrasco. Iluminación Pedro Bermejo. Y en la maquinaria Juan Francisco Franco. Y en Radio Nacional de Madrid, Mónica López, Margasca, Pablo López, nuestro compañero de producción. Gracias a todos por ese trabajo. Es un placer que estemos aquí reunidos. Además, el habitual equipo del programa, Antonio Baena, que vino desde Sevilla, está por aquí, Ramón Álvarez en Barcelona y Juan Gómez en Cantabria, que controlan las redes sociales, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la coordinación y Miguel Blanco, que os habla. Para todos nosotros, un placer estar aquí celebrando este programa especial y esta nueva primavera que ya está llegando a nuestras tierras. Abrimos redes sociales, E Blanco Radio, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y además tenemos un email, espacioenblanco@rtv.es, y un número de WhatsApp por si queréis mandar cualquier nota de voz. ...633-44-8816 es nuestro número de WhatsApp. Y saludamos a uno de los responsables de que este año estemos aquí, Antonio Pérez. Buenas noches, don Antonio. Os pido un aplauso para él, antes se lo habéis dado.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues encantado, cansado, disfrutando, un poquito de todo.
Lo has vuelto a hacer. Hemos, bueno, casi llenado el Teatro Circo de Murcia con esta jornada, las sexta. Vale, déjame que dé las gracias también a Jesús Pacheco, que es el concejal de promoción, cultura, no sé qué más. No puede venir ahora porque están con un montón de fiestas aquí. Viene más tarde, me dice. Uh-huh. Y dar las gracias al Ayuntamiento de Murcia, a la gente del Teatro Circo que nos presta estar aquí y a ti por tu trabajo.
Por supuesto, también quiero agradecer a uno de nuestros patrocinadores, también aparte de Jesús Pacheco y el Ayuntamiento, que es Medicheck, que gracias a ellos pues vamos a poder aliviar un poquito más las necesidades de Andip, esa asociación a la que ayudamos.
Perfecto. Dentro de un rato él vuelve al programa, trae unas psicofonías. Fíjate que llevo años viendo, escuchando cosas, ¿no? Pero de las psicofonías todavía me llaman un montón la atención. Y si te metes por ahí atrás en ese teatro, ¿este teatro tiene fantasmas o tiene bicho?
Uh-huh.
Vale, no decimos nada más. Dentro de un ratito viene con nosotros, gracias. Ahí va un avance de los temas que os hemos preparado para esta noche. No os lo perdáis para esta tarde aquí, ya veréis.
Para hoy, os hemos preparado un programa especial desde el Teatro Circo de Murcia, Esta noche nos esperan muchas sorpresas. Tenemos un plantel de invitados y de temas únicos para disfrutar esta noche de la fiesta de la radio que os hemos preparado. Iremos a algunos lugares inquietantes donde es mejor no pasar la noche. Y conoceremos de la mano de un invitado especial los guardianes invisibles de las religiones más importantes de nuestro mundo. Más tarde nos iremos hasta Cerler para conocer un extraño misterio que aún mora en sus tierras. Abriremos nuestros micrófonos para la visita del jaguar blanco. Y os desvelaremos el extraño misterio de las pirámides de Murcia. Eso y alguna que otra sorpresa más espera en este programa especial que os hemos preparado para esta noche. Sois todos bienvenidos. Nuestro único propósito es que esta noche disfrutéis de nuestra compañía y de los misterios que nos esperan.
Qué bonito estar aquí, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí.
Qué sitio tan bonito. Los compañeros como han puesto las luces por ahí preparaditas todas. Toda la gente que ha venido a vernos de diferentes partes de España.
Te das cuenta lo bonito que es el misterio, ¿no? El sitio es bonito y la gente es bonita, con lo cual tenemos todo.
Buenas noches, don Lorenzo Fernández. Os pido un aplauso para él. Este señor, lo hemos contado algunas veces, junto con Iker, otro monstruo de la comunicación, ¿verdad? Un día querían trabajar en el espacio en blanco. Y yo tuve la fortuna de tenerles a los dos de redactores por ahí dando vueltas por el mundo. Y fijaros ahora, el director de la revista Año Cero Enigmas hace un montón de documentales, cacho mamón, qué envidia me das, por diferentes partes del mundo, Iker triunfando en la tele también. Cómo me gusta, cómo me alegra.
¿Será que tú no viajas? Bueno, la verdad es que lo que mucha gente no sabe, ahora que estamos aquí en Petit Comité, pues podemos contarlo, ¿no? Que cuando Miguel nos llamó para que nos fuéramos a trabajar al espacio en blanco, esto fue el 2 de febrero del año 1994.
¿Te acuerdas?
Hace ya tiempo, hombre, claro que me acuerdo, son cosas que no se olvidan. Recuerdo que estábamos al teléfono, Iker en una parte de la casa con el teléfono, yo en la otra parte de la casa con el teléfono, y cuando de repente descubrimos que nos llamaba Miguel Blanco, Iker acababa de comer y se le cortó la digestión. Fue intenso y a partir de ahí, hombre, imaginad, yo siempre he puesto el mismo ejemplo, ¿no? Trabajar en ese momento con Miguel y hoy en día, ¿no? Es como para un chaval de repente que le gusta el fútbol y que le diga, mira, vas a trabajar con Cristiano o con Messi. Oh, es lo máximo que te puede pasar, sí, sí. En estos temas, desde luego que sí.
Bueno, muchas gracias. Este es nuestro invitado. Como tenemos poco tiempo y son muchos los temas, te agradezco que estés aquí.
Un placer, Miguel, ya lo sabes.
Vamos con esa primera introducción para ir a lugares. ¿Aquí podríamos dormir una noche?
Depende. Ya veremos.
Yo en serio, me da una vuelta por ahí. Sabéis que tengo poderes, ¿no? Lo he dicho, lo he contado antes, ¿no? Y hay cosas por ahí que se mueven. Habrá que preguntar a los compañeros, pero cosas buenas siempre, ¿eh? A los compañeros que trabajan aquí en el teatro, a ver qué nos cuentan. Vamos con esa primera introducción y atentos, hay lugares donde mejor no pasar la noche o no dormir.
Existen lugares en nuestro mundo que no son recomendables para pasar una noche. Se trata de castillos, islas, cementerios, hoteles, caserones que poseen un pasado histórico lóbrego y misterioso. Todos ellos atesoran una belleza extraordinaria e hipnótica, con los contraluces y las sombras nocturnas. Pero no hay que equivocarse. Esa belleza a veces esconde secretos, misterios, sorpresas. Nuestro invitado nos guía hasta algunas de ellas, pero avisamos, son lugares donde no es bueno pasar la noche.
Pues Lorenzo, cuéntame, a ver qué lugares, esos muchos que estás visitando últimamente viajando, no son buenos para pasar la noche, porque pase algo extraño.
Mira, en los últimos meses he tenido la inmensa fortuna de poder volver a recorrer alguno de los sitios que más me gustan de este planeta, especialmente porque los que somos cobardes de nacimiento vamos buscando precisamente esa terapia de choque, ¿no? Intentamos ir a los sitios a ver si se nos pasa, y como no se nos pasa, pues seguimos
yendo. Hay que seguir volviendo, ¿no?
Y es parte, ¿no? Es parte de la serie que dentro de muy poquito estrenamos en Discovery, en Discovery Max. Hemos recorrido algunos de los lugares más aterradores del planeta y te podría decir que el que sigue poniéndome los pelos de punta, como no podía ser de otra forma. Si viajas a Edimburgo, sabes que tienes fantasmas aparecidos. Normalmente suelen ser bastante... Bueno, iba a decir un taco. Son fantasmas muy cabreados, ¿no? Vamos a decirlo así. Y he tenido la oportunidad de recorrer uno de los sitios que a mí particularmente, por la historia que tiene, por lo que evoca el entorno, por lo que allí ha ocurrido, porque no olvidemos que Edimburgo, la Universidad de Edimburgo, es de las pocas del planeta que tiene un departamento dedicado a la investigación de fenómenos extraños. Y en estos lugares han colocado cámaras las 24 horas para ver si lo que los testigos decían era real. Las bóvedas de Nirdry Street. Estamos hablando de un submundo.
¿Debajo de la ciudad o...?
Tienes Edimburgo, está atravesada por la Milla Real. Hay un punto determinado donde esa Milla Real es a su vez partida por el Puente del Sur, el South Bridge. Debajo de ese puente, hasta el siglo XVIII-XIX, en lo que son las bóvedas que configuraban la estructura del puente, ese lugar estuvo habitado, pero estuvo habitado por la gente más pobre, los que prácticamente no tenían dónde caerse muertos. Y es precisamente allí donde, a partir del siglo XIX, empiezan a actuar lo que podríamos denominar los que fueron los primeros asesinos en serie de la historia de Escocia, Burke y Hare. Ellos eran conscientes, eran profanadores de tumbas, eran conscientes de que la Universidad de Medicina de Edimburgo necesitaba de 1000 cadáveres al año para poder llevar a cabo sus prácticas. ¿Qué pasa? Que finalmente el volumen de muertos no se correspondía con el volumen que requería la universidad. Por lo tanto, si no hay muertos, los fabricamos. ¿Dónde iban? Precisamente a este lugar, a las bóvedas de Edimburgo. Este lugar, con el paso de los años, se ha convertido, a decir de los expertos que saben más que yo de esto, los que investigan en el lugar, un auténtico foco de fenomenología paranormal, donde se han producido agresiones verdaderamente terribles, donde las historias que cuentan los testigos, gente normal que ha acudido a este sitio, es tan contundente, Miguel, que solo hay una explicación: pensar que realmente ocurre algo.
¿Qué se siente o qué sentiste o cómo lo vives cuando estás allí?
Pánico. Sí. Pánico porque, además, de una forma totalmente inesperada, tú sabes que yo soy un canto rodado, siempre lo digo, ¿no? Es decir, yo tengo el nivel de sensibilidad para estos temas de un pedazo de piedra, porque donde todo hay gente que siente cosas, yo no siento absolutamente nada. Sin embargo, estando allí, a dos compañeros, sin estar para nada preparado, cuando prácticamente estábamos a punto de irnos de estas bóvedas, que no han cambiado nada desde el siglo XIX, están tal y como eran, ¿no? De repente ocurrió algo. Dos compañeros estaban en la bóveda mayor, que es donde teóricamente más fenomenología se produce. Es cierto que tú entras allí y la sensación que tienes de bajada de temperatura es brutal. De repente, repentinamente, te baja 6 grados la temperatura, lo medimos. Y dos compañeros, un cámara y un compañero de sonido, se quedaron en esa zona, pues recogiendo aparatos, y en un momento determinado pensaron que en la sala, que estaba atravesada por una galería, una gran bóveda con una galería que atraviesa esa bóveda. Bueno, pues hay una puerta que da acceso a ese lugar y un pasillo que continúa hacia abajo. Bueno, pues en un momento determinado pensaron que había entrado yo.
¿Sí?
Y empezaron Loren, pero Loren no había entrado. Loren estaba al otro lado de la puerta. Y además vieron cómo esa persona se desplazaba y continuaba caminando pasillo abajo. Dos personas que nada tienen que ver con estos temas, que en ese momento uno de ellos me dijo: mira, tócame el corazón, porque mira cómo lo tengo. Cuando vieron que no era yo, ese corazón palpitaba que estaba a punto de reventar. Es decir, algo ocurrió que nos llevó precisamente a la otra zona de Edimburgo donde más fenomenología se produce, que es el cementerio de los Covenanters. Estamos hablando de un lugar donde en el siglo XVII un auténtico sádico, George Mackenzie, que era abogado real del rey de Inglaterra, Carlos II, fue a aplacar una revolución. Los Covenanters, los patriotas, se querían rebelar contra la imposición religiosa y también política de Inglaterra. El rey Carlos II envió a su abogado real para que pusiera orden, pero este hombre, eso de poner orden, se lo tomó un poco la tremenda porque mató a 1.200 personas. Pero las mató además de una forma terrible, es decir, en este lugar la prisión de los Covenanters está al lado del cementerio de Greyfriars. La prisión no es como la podemos concebir. Estamos hablando de celdas que no tienen techo. Sabemos cómo es el tiempo en Escocia. Llueve, hace frío, hay tormenta. Esta gente apresada en este lugar se constipaban. Si estornudabas, te mataba. Si pedías comida, te mataba. Si te quejabas, te mataba. A tal punto de que George Mackenzie se acabó ganando el sobrenombre de Bloody George, Jorge el Sangriento. Bueno, pues como la historia siempre da una vuelta de tuerca más, George Mackenzie pidió ser enterrado en este lugar donde tanta sangre y tanto miedo y tanto terror provocó, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Hay un lugar en este cementerio, en esta prisión, llamado el Mausoleo Negro, que es donde estuvo enterrado esta persona. Y digo estuvo porque en el año 1996, noche de tormenta, de frío, de viento, un mendigo que entra en el cementerio de Greyfriars, al lado de la prisión, de repente decide guarecerse en este mausoleo negro. Se queda dormido encima de la lápida. La lápida cede y él va a parar 2 metros más abajo. Y la siguiente escena que se encuentra la policía es este señor, fuera ya del cementerio, en estado de shock, con el cuerpo lleno de moratones, diciendo que el señor que hay ahí abajo le ha pegado. Eso es lo que se encuentra la policía. Tiempo después, 2 niños que están jugando en este mismo lugar acaban de la misma forma, golpeados, en estado de shock. Y esto lleva a Colin Grant, año 2002, un reverendo, a este lugar para hacer un exorcismo. Es evidente que está tomado por algo maligno, vamos a hacer un exorcismo. Él entra en el mausoleo negro, se empieza a encontrar mal Miguel, y al día siguiente, Colin Grant, ahí están los medios de comunicación que lo acabaron publicando en grandes titulares, se muere de un infarto. Para que te hagas una idea, si tú quieres acceder a este lugar, tienes que ir primero al consistorio, al Ayuntamiento de Edimburgo, y pedir un documento que tienes que firmar.
¿Dónde no se hacen responsables?
Donde no se hacen responsables de leves movimientos de viento, alguien que te toca por la espalda, golpes que puedas sentir e incluso la propia muerte provocada por infartos. En los últimos 25 años se han producido más de 400 agresiones paranormales. Las fotografías están ahí y te aseguro que ponen los pelos de punta.
Un lugar para no ir a dormir.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Y esta noche, en esta primera parte del programa, hay muchos invitados especiales esperando con nuestro compañero Lorenzo Fernández. Otro, tenemos todavía un poquito de tiempo. ¿Cuál sería otro lugar?
¿Qué prefieres, demonios o muñecos?
Da igual.
¿Qué preferís, demonios o muñecos? Demonios, venga, siempre el demonio. ¿Qué tendrá el demonio? Pobre diablo. Bueno, pues el caso es que también en el mes de octubre tuve la oportunidad de recorrer la República Checa. Quien no la conozca merece la pena, porque es un país absolutamente fascinante y además muy vinculado a lo largo de la historia precisamente a la presencia del demonio. Hay un lugar muy especial en... Bueno, pues es que es un sitio donde prácticamente nadie va. Es el Houska Harad, el castillo de Houska. Está al sudeste de la República Checa. Está a mitad de un bosque. No está cerca de ninguna frontera, no está cerca de ningún paso comercial. Nadie se explica por qué demonios está colocado en ese lugar. Bueno, pues lo que nos cuenta la historia es que en el siglo IX, en la piedra sobre la que se ubica el castillo de Houska, había un viejo fuerte. Parece ser que en esa misma piedra había una grieta. Y decían los habitantes de las aldeas cercanas, esto es parte de la historia, contaban que de esa grieta de vez en cuando salían extrañas criaturas, mitad persona, mitad animal, que se dedicaban a agredir a los habitantes de las poblaciones cercanas. Esto llevó a que en el siglo XIII, principios del siglo XIII, se construyese el castillo que hoy en día vemos. ¿Qué pasa? Que ese castillo es extraño. Tú lo ves y te das cuenta de que no es una fortificación hacia afuera, no está hecho para que quien venga de fuera a atacarme, esto me sirva de defensa. Está hecho para protegerse de algo que hay dentro, porque tú, una vez que entras al patio central, ya no puedes acceder a ninguna de las estancias superiores. Es decir, de primera planta para arriba está totalmente protegido. ¿Para qué se construye? Pues precisamente para tapar esa grieta. ¿Por qué? Porque se decía que era una de las entradas al infierno.
No te quedarías a dormir allí, ¿no? Solamente pasaste por ahí.
Ni de coña. O sea, yo allí quedarme a dormir, porque además la estética del lugar, date cuenta que aquí se une demonología, hechicería, nazis. También estuvieron por aquí los nazis. Piensa que esa grieta todavía existe y tú te puedes meter. hacia prácticamente donde comienza la grieta, en los sótanos del castillo. Esa grieta, la parte importante, es tapada en el siglo XV, principios del siglo XV, por una capilla gótica. Se colocan cuatro hileras de grandes piedras, debajo queda la grieta y encima se coloca la capilla. Tú ves las pinturas que hay, que son de las más antiguas de Europa, año 1400, y ya empiezas a pensar, este sitio es raro, ¿no? Porque, por ejemplo, se ve San Miguel con el dragón. El dragón se sabe que históricamente siempre se ha asociado a nivel simbólico precisamente al demonio. Pero es que hay una pintura extrañísima de una centaura con el pecho descubierto y con un arco en las manos de tal forma que intenta lanzar una flecha con la mano izquierda. En la Edad Media, si tú eras zurdo, te quemaban en la hoguera, porque eso significaba que eras un sicario del demonio. Bueno, pues después de ir a esa capilla, te vas a los sótanos, entras donde comienza la grieta y lo que ahí te encuentras, Miguel, a nivel simbólico, es brutal. Pero es que encima la historia lo que nos cuenta es que en plena Segunda Guerra Mundial ahí hubo un destacamento de la Orden Negra, de la SS. Estuvieron realizando diferentes rituales extraños, vamos a decirlo, ¿no? Su intención era intentar controlar las fuerzas demoníacas que supuestamente todavía había en ese interior de la grieta. Y esto vino a corroborar lo que muy poquito tiempo después se encontraron dos cadáveres de dos soldados nazi que no sé si queriendo o no queriendo, pero que sirvieron de carnaza en el ritual que allí se practicó.
¿Dónde dices que está el sitio?
Houska Hrad, República Checa, al sudeste de la República Checa.
Y vamos con la última, ¿muñecos?
Muñecos.
La isla...
La isla de Xochimilco.
Wow.
Qué sitio más aterrador. Es un lugar con una historia tremenda. Hace 60 años, Julián Santana, un hombre bastante hosco, se quería retirar, ¿no?, del bullicio de la gran Ciudad de México, y decidió irse a esta zona de Xochimilco, que es conocida como la Venecia de Norteamérica. Estamos hablando de una red de canales alrededor de los cuales hay lo que se conoce como chinampas, que son una especie de islas flotantes. Pues allí se fue el bueno de Julián Santana, y un mal día oyó cómo de la laguna cercana llegaban gritos. Una gringa, como decían ellos, se estaba ahogando, se había enredado con las lianas del fondo de la laguna y se estaba ahogando. Bueno, pues el hombre en esa tesitura de voy a salvarla, pero me puedo ahogar, o qué hago, pues no la salvó y la chica se ahogó. Y como la soledad es tan puñetera, Julián Santana llegó a la conclusión de que el espíritu de esta chica volvería del más allá para vengarse por no haberle prestado ayuda. ¿Qué fue lo que hizo entonces? Bueno, pues hay que crear un amuleto para protegerse. ¿Qué mejor amuleto para protegerse de una chica adolescente
que las muñecas, ¿no?
Que un muñeco.
A uno.
Y en este caso lo colgó. ¿Qué provocó? El efecto que él no quería. La gente pasaba por allí, turistas, veían las muñecas colgadas, preguntaban por la historia y en cierto modo se veían obligados a ir dejando cada vez más muñecas, a tal punto de que a día de hoy estamos hablando de casi 3.000 muñecas. Claro, lo terrible de esta historia es que todavía hoy se siguen produciendo fenómenos extraños en el lugar. Pero lo interesante es cómo termina la historia de Santana. Hace 10 años, 10, 12 años, él estaba pescando y de repente, es que es terrible, y de repente empezó a oír un canto que venía de la laguna. En ese instante sintió que debajo del agua aparecía lo que él dijo, un pecezote, fueron sus últimas palabras. En ese instante le dio un infarto, cayó los 2 metros de colinita que había hasta el agua, quedó flotando en la laguna, rodeado de muñecas, y dicen, allí dicen, que a Julián Santana se lo llevaron las muñecas.
Qué bien lo cuenta, ¿verdad? Un aplauso para Lorenzo Fernández, nuestro
gracias,
compañero.
Gracias.
Forma de contacto contigo.
Pues ahí nos tienen, en la fusión que hemos hecho de revista Año Cero y Enigmas, y ya sabes que hace un tiempo, como yo tengo mucho mono de radio, estamos haciendo un podcast, en Podium Podcast, que se llama El Colegio Invisible, y hace 4 días hemos colgado ya nuestro primer capítulo de la segunda temporada, Dioses o Extraterrestres, y nos vamos de viaje a Egipto, o sea que imagínate.
Qué chulo. Nosotros también, dentro de nada. Te deseo lo mejor. Que sigamos reuniéndonos en cualquier parte del mundo y que sigas viniendo al Espacio en Blanco.
Que así sea, Miguel, porque es un placer. Ya sabes que yo aquí me siento como en mi casa y además rodeado de mi familia.
Es tu caso y gracias. Es tu familia. Gracias. Seguimos adelante. Espacio en Blanco, especial desde Murcia, con más invitados que llegan ahora.
En el pasado, solo los más valientes zarpaban en busca de otros mundos. Acompáñanos en el viaje hacia lo desconocido. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
Fíjate qué música hemos puesto para presentarte. Os pido un aplauso a Hugo Semolón y el Jaguar Blanco. Es un tipo increíble. Yo he tenido la oportunidad de viajar con él por México, de estar cerca de él, de sentir esa energía que tiene. Y wow, doy gracias a Dios por haberte conocido y haber estado a tu lado. Déjame que ponga una introducción, ¿vale? Tras esa introducción hablamos un poquito más con él.
Llegado desde México y de la Cantabria infinita, nos visita en el programa El Jaguar Blanco. Hugo Semoloni, un viajero de la conciencia, un maestro agitador, alguien que emplea la palabra y la fuerza ancestral para hacer que la realidad aparezca ante nosotros. Con él queremos pasar los próximos minutos para reconocer las señales del más allá y, de paso, las de más acá.
Pues ahí está esa introducción. Pues, un día estaba con él en México, no me acuerdo qué sitio era, y apareció por ahí un rugido de un bicho. No, perdón, él empezó a hacer el rugido de un jaguar, que no veáis cómo lo hace. Y de repente apareció por allí algo que era muy parecido a un jaguar, y lo llevas ahí marcado, ese símbolo de poder, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué te llaman jaguar o por qué el jaguar?
Bueno, tú lo sabes porque tú también eres jaguar. Y tu animal de poder
pero
es el
pequeñito,
jaguar.
Pero pequeñito, el jaguar. El jaguarcito.
Pequeñito, dice él. ¿Creen que es pequeñito acá? No, hombre, oiga usted. Si alguien tiene poder, mi hermano.
Tú eres el invitado, tú eres el invitado.
Ya lo sé. Pero digo, el jaguar es un animal de poder, ¿no? Todos los animales de poder y cada ser humano tiene un animal de poder que le va a enseñar y le va a instruir sobre lo que tiene que cambiar o modificar en su conducta.
Todos. Aunque
los
no nos demos cuenta.
Todos. No, porque el animal de poder te va a reconocer y te va a buscar. Y muchos no se dan cuenta, aunque ya lo han visto, les insisten y a lo mejor les tienen miedo y no les hacen caso. Pero háganle caso a cada señal que llega de un animal de poder, porque ahí está una señal. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que modificar de acuerdo a la señal que me está dando? Y el jaguar es un animal de poder en toda América.
¿Y dónde te encontraste al tuyo? ¿Dónde te encontró a ti?
En Tula, Hidalgo. Yo llevaba a una turista a visitar Tula y de repente se acerca un hombre campesino con un morral, con artesanías, ¿no? Entonces yo ya la mente loca, ¿no? Sin ver, ¿no? Dice, él me va a vender algo este hombre. Llega y me dice, tengo esto para ti. Saca un punzón con una cabeza de jaguar. Le digo, qué buena venta, ¿no? Ya tengo algo para ti, ya lo hizo personal. Le digo, ¿y cuánto cuesta? No es nada. Yo te vine a buscar y es gratis, es para ti, es un obsequio. Y yo, la mente loca, ¿no? No, hombre, qué maravilla, ya me vendió mejor. Ahorita me va a meter otro precio, me lo regale, ¿no? Y me dice, no, es verdaderamente para ti. Lo recibo. Se lo enseño a la turista y el otro se desaparece y se va. Y ahí me quedé. No lo encontré nunca más. Y después empiezan a llegarte señales, ¿no? Ya ves programas de jaguar, ya te regalan una figurita de un jaguar, en fin. Y te llega la señal y dices, ¿qué me quiere decir? ¿No? Y una vez, en una playa, ya años después, caminando por una playa, de repente estoy caminando y veo, ya ves eso, parimagenia que ves de repente en la playa, piedritas y eso, y veo una figura de un guerrero, ¿no? Más o menos. Y de repente me llega una voz que me dice, ¿no? Concédeme, jaguar, tu capacidad de acecho para perseguir por siempre mi misión como hombre. Ofréceme tu visión para no perder el rumbo como guerrero. Proporcióname tu paciencia para caminar por la vida. Dame tu coraje para enfrentar los retos. Otórgame tu poder para vencer a los tiranos. Enséñame tu intento para templar mi voluntad y en amor y libertad poner mi corazón al servicio de los hombres en pos de la eternidad. y ese era el mensaje que el animal de poder me tenía hacia mí.
Ya os decía, ¿cómo es el jaguar blanco? Me acuerdo un día, Hugo, en México, que fuimos a ver a la poza de Quetzalcóatl, ¿te acuerdas?
Es como no.
Fue tremendo. Cuéntanos un poquito de historia. ¿Quién era ese personaje? Hay una poza, la historia de Quetzalcóatl, que yo no la conocía mucho, muy parecida a la de Jesucristo, ¿verdad? Sí, claro. Nació en una cueva de una virgen, le bautizaron en ese lugar. Íbamos a buscar a un personaje que estaba malito. Cuéntame.
Sí, porque además yo le dije a Miguel, oye, quiero presentarte a este hombre. Y Miguel me dice, pero voy para allá, ¿no? Ya sabes, investigador, le encanta, ¿no? Todo lo misterioso y lo mágico. Y fuimos a ver a un compadrito, ¿no? Un chamán maravilloso allá. Y entonces lo fuimos a ver y le digo, fíjate que no lo encuentro, no sé dónde anda. Y me dice Miguel, tú no te preocupes. Vamos allá al pueblo y lo vamos a encontrar. Le digo, vamos,
¿dije
Miguel?
Eso.
Tú dijiste, yo sí me acuerdo. Y entonces llegamos y de repente, por aras del destino y el espíritu nos mandó, y empezamos a preguntar, llegamos a su casa y me dice, no hombre, anda re malito, pero ahí anda en la penca, ahí anda, ¿no?
en el huerto,
¿no? Y ahí fuimos, y ya le gritamos, ¿no? Y ya salió, lo acababan de operar, casi muriéndose. Y nos llevó a la poza de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl significa, y es un dios para todos nosotros, los de América, Quetzal, el ave, lo sublime, lo etéreo, y el Coatl, la serpiente, lo rastrero, es la evolución del ser dentro de lo terreno hacia lo sublime. Y entonces nos llevó a la poza, y él tiene la habilidad, mi compadre, de bautizar a las personas en la poza de Quetzalcóatl y entregarles un nombre. Y lo atrapa del viento. Y entonces aquí a Miguel lo agarra, lo bautiza, ¿eh? Agarra del viento el nombre y te lo otorga, ¿eh? Una belleza de experiencia. Además el hombre tenía, ¿qué años tendría
85.
Ya? 85 tenía en esa época,
sí.
¿No? ¿Y qué tal caminaba por la sierra? Porque es de subida 5 horas, ¿eh?
Tremendo,
por sierra.
Tremendo, tremendo.
Y iba más rápido que nosotros dos. No lo pudimos alcanzar, ¿te acuerdas?
¿Y te acuerdas el nombre que me pusieron?
No, pero tú sí te debes de acordar.
No lo voy a contar.
No, porque... sí, cuéntalo, porque sí, vale la pena. Yo no lo quiero decir. No, de verdad, vale la pena, mira.
El dios del viento, decían.
Sí, señor,
que era...
sí, señor. Porque el viento porta la palabra, y si alguien porta la palabra es este hombre que tengo aquí.
¿Y sabéis cómo...? Bueno, no, eso no lo cuento. ¿Cómo me llaman las compañeras? No lo cuento. Espera un poquito de música. Entonces, la vida tiene señales, se trae señales.
Todo el tiempo te está diciendo, tanto del aquí, ¿no? De lo terreno, como de lo etéreo. Cada cosa que veamos, cada cosa que nos decimos, cada cosa que tenemos como pensamiento y emoción, tiene una señal que tenemos que portar. ¿Para dónde vamos? Tenemos que decidir cada momento, en cada segundo, hacia dónde vamos y para qué. Y el único camino es la evolución en el ser espiritual. Para eso estamos aquí.
¿Y cómo nos damos cuenta de las señales? Hay veces que supongo que están muy claras, pero no las sabemos ver.
El silencio es el maestro, porque la loca de la casa habla demasiado y el corazón parlotea.
¿El silencio?
Claro.
¿Y hay señales del más allá también? ¿Y están relacionadas unas con las otras?
Sí, porque nosotros somos del más allá. Allá en nuestros países de América le llamamos el Nahual. Es decir, nosotros somos un ser espiritual que habita un cuerpo aquí en la Tierra. Y ese cuerpo lo utilizamos para manejarnos en el tonal, porque si no, no tendríamos posibilidad de interactuar con lo que está aquí. Pero nosotros no somos ni los pensamientos, ni las emociones, ni las acciones que portamos. Nosotros somos un ser energía que habita ese cuerpo, que es nada más materia, que es irreal, que es un sueño. Lo real es el ser que está manejándose.
Pero la vida no nos lo hace muy fácil, ¿no? ¿O somos nosotros que estamos...?
Ni queremos que nos la haga fácil. ¡Qué bueno que no la haga
¿Será
fácil!
¿Será a ti?
No, a todos. Porque si no, no habría reto. Imagínate que tú dijeras, pay de limón, y viene. ¿No? No. Sería muy fácil, ya no estarías en este cuerpo. Lo importante es que te pongas retos para poder superarlos, para poder que no te afecten, para aumentar el nivel de vibración de tu ser energía. Por eso nos enfrentamos, por eso se ponen retos todos, absolutamente todos. y nos ponemos retos, y mientras más energía, más retos fuertes te pones. Por eso los grandes se ponen retos grandes, porque saben que los pueden soportar, y nadie se pone retos que no pueda soportar. Ese es el valor que tenemos como seres. No hay que quejarnos, sino agradecer, incluso a los tiranos, porque de ellos vamos a aprender lo grandes que somos como seres.
Tenéis que ver la cara que se le está poniendo de jaguar. Me está dando miedo. Un consejo, Hugo, antes de que te vayas, que hay otros muchos invitados que tenemos que saludar. ¿Cómo comprender esas señales? ¿Esto tiene sentido?
Tiene sentido porque estamos aquí para ese sentido. Tenemos que comprender que nuestra existencia no es nada más estar aquí. No nada más es tener o saber, es el ser. Y el ser se encuentra a través de lo que verdaderamente somos. No podemos comprender la materia nada más en la materia. Tenemos que comprender la materia desde otra parte. Y la otra parte, que es nuestro ser espiritual, lo que verdaderamente somos. Nada más.
Así de fácil.
Sí, bueno, sí, es que es fácil porque lo queremos ver fácil. Si no, no lo podríamos complicar. Ya. ¿Para qué nos complicamos la vida? Hay que vivir en el amor. Hablamos del amor hace rato, ¿no? ¿Cierto o no?
¿Cierto o no?
Eso, entonces, si hablamos del amor, hay que no hablarlo, sino comprenderlo y aplicarlo a cada instante de nuestra existencia. Ese es el camino, el amor y el silencio.
Hugo, ha sido como siempre un placer estar contigo. Un placer fue conocerte, un placer fue que vinieras a vernos a la emisora allí en Madrid. Un placer haber viajado contigo en México, hemos estado en Tenerife. Estamos ahora aquí y lo que nos falta todavía.
Y estoy en el corazón siempre contigo y te porto en el pensamiento y en el alma, mi hermano.
Sabes que es igual. ¿Forma de contacto contigo?
En el Facebook me tienen, escribo una frase diaria de poder para que puedan trabajar con ella, Hugo Semoloni, y el mail semoloni@gmail.com.
Ha sido un placer, muchas gracias. Os pido un aplauso para él.
Espacio en Blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Y ahora con nuevos invitados que se acercan a nuestro estudio. Van a estar brevemente Raúl Cabrera. Buenas noches, don Raúl.
Buenas noches y muchas gracias.
Pido un aplauso para él. Lo vais a ver mañana aquí en el Congreso. Ya estuvo en nuestro programa este señor. Era el director de la Academia de Cine en Ecuador.
Sí.
Documentalista. Lo mismo está aquí que está allá. Y el cachomamón se metió en la cueva de los tallos. Desde entonces quiero estar yo, ir para allá. Le echaste un par de narices, ¿eh?
Te espero. La próxima aventura es contigo.
Ya, bueno, deseaste un par de narices meterse ahí en la cueva de los tallos. Mañana va a estar aquí en este congreso contando, primero, enseñando ese documental y contando parte de la aventura, ¿verdad?
Claro que sí.
¿Qué buscas tú en la vida?
Sobre todo ser feliz y tratar de encontrar el significado de por qué estamos aquí, a dónde vamos y cuál es nuestra misión.
¿Y lo has encontrado?
En eso ando, siempre.
Vale. ¿Y en la cueva de los tallos qué fue lo que más te llamó la atención, aunque hablaremos de ello?
Todo. Básicamente cuando llegas a la cueva de los tallos, para mí fue como que volví a nacer.
Sí. Sí. Un aplauso para él. Otro de los personajes que está aquí con nosotros, Carlos Canales. Buenas noches, don Carlos.
Hola, buenas noches.
Un placer siempre estar contigo.
Y contigo.
No va a estar en esta parte del programa porque Carlos tiene la habilidad de hablar mucho.
Sí.
Pero súper interesante todo. Entonces, habíamos pensado, tenemos 10, 12 minutitos para cada invitado. Con Carlos es imposible. Porque con lo que tiene que contar va a estar 2 horas y no vamos a poder meterle en el programa. Pero dentro de 2 semanas, si Vaya. Estás en España,
sí,
te espero
sí.
para que cuentes esas cosas tan extrañas que antes estaban anunciadas.
Vale, venga, hecho.
Cuéntame qué es eso. O sea,
pues no se trata de hablar, bueno, de profetas, ni de visionarios, ni de perspectiva, que son temas diferentes. Se trata simplemente. La palabra es que sean casualidades, situaciones en las que la literatura, el arte, la poesía, el cine, la radio, sin querer, adivinan el futuro. Es decir, el futuro copia lo que ya está hecho.
¿Ah, sí?
Sí.
Así. Y hay montones de ejemplos, ¿no?
Montones de ejemplos. Se pueden sacar de libros, de cuentos, de películas, de programas de radio como este.
Dentro de 2 semanas hablamos de ello en el Espacio en Blanco. Te doy las gracias por estar aquí. Otro personaje que llega aquí a nuestro programa, es una sorpresa. Os pido un aplauso para él, este tipo tan raro que ha aparecido aquí de repente ahora. Keirat Azman. Sí, os podéis marchar. Tú no te vayas, Jesús, te quedas aquí ahora enseguidita, ¿vale? ¿De dónde has salido tú, tío?
¿De dónde he salido? De una cueva. No, de Valencia, de Valencia.
Valencia. Uh-huh. ¿Y eras oyente del Espacio en Blanco?
Desde que nací, porque no tenía la capacidad, pero sí desde, no sé, desde los 19, 18 años.
Yo he visto cosas y tipos raros en mi vida, ¿no? Pero este, ya lo veréis, quedaros, os aconsejo, ¿no? Cuando terminemos el programa va a haber una actuación musical, va a haber música, y él va a hacer esa actuación, perdón, y luego va a tocar otra cosita más, ¿no? ¿Te has inspirado? ¿El Espacio en Blanco te ayudó para inspirarte?
Bueno, la idea del tema que voy a tocar hoy, que voy a interpretar, viene a raíz de escuchar el programa y pensar que si una nación o un club de cualquier disciplina o miles de cosas tienen un himno, creo que Espacio en Blanco debía tenerlo. Hice, con todo mi amor, un tema que transmite lo que pienso que es la esencia del programa.
Tenéis que escucharlo después. A mí, mientras estaba ensayando esta tarde, me ha emocionado. Te doy las gracias. Dentro de un ratito nos dejamos seducir por tu música, ¿te parece? Pido un aplauso para él. Don Jesús, ¿cómo estás?
Fenomenal, muy bien.
Jesús Callejo es otro personaje de la familia. ¿Cuántas aventuras hemos vivido y las que nos queda todavía por vivir, verdad?
Efectivamente, lo mejor está por llegar.
Sí, señor, escritor, abogado, fijaros. Abogado, una de las personas que más sabe de historia de este país. Director de un programa que se llama La Escóbula de la Brújula. Y autor, ¿el último libro cuál era?
Territorios Talismán.
Vale, con él, ¿se pide un aplauso para él? También para un aplausito para él mientras bebo agua. Gracias. Pues una introducción y contamos alguna de esas historias, ¿vale?
Venga, vale.
Espacio en Blanco esta noche desde Murcia, con un montón de invitados, con música en directo y con más sorpresas. No os lo perdáis, tras esa introducción seguimos buscando seres especiales en este planeta.
Parece que con nuestro ritmo de vida lo hemos olvidado. Pero existen los guardianes invisibles. Seres olvidados ya en nuestra memoria, pero que aún permanecen en los caminos, en los bosques, en los mares, en las playas. E incluso en algunas edificaciones poderosas. Nuestro próximo invitado nos propone un viaje para conocer a algunos de estos guardianes en las diferentes religiones de nuestro mundo. Una sucinta guía para entender que el mundo es mucho más de lo que se nos quiere mostrar y que a veces existen guardianes y señales que nos protegen. Vayamos a conocerlas.
El mundo tiene claves, como contaba un poco Hugo, que quizá no sepamos ver, que estaban ya puestas por alguien que, bueno, entendía, para dejar un mensaje para que los ojos que estuvieran abiertos pudieran comprender.
Sí, así es, Miguel. Si nos movemos en el terreno de los templos sagrados, que es un poco pues por donde iban los tiros en la última charla, ¿no?, la que he dado aquí en Murcia, porque se pueden encontrar estos guardianes invisibles en la naturaleza, en las cuevas, en las montañas, los famosos apus que tú conoces muy bien, pero lo quise un poco circunscribir a lugares de culto que muchos conocemos, o bien porque son creyentes, o son fieles, o sencillamente por ser turistas, y no se dan cuenta de que hay determinados elementos que están colocados allí desde el mismo momento de la construcción, algunos visibles, otros no tanto, pero que están cumpliendo una función de protección del lugar, del entorno. Porque se diferencia muy bien cuando se habla de estos centros sagrados, tanto del paganismo como de en la actualidad, del momento profano, del lugar profano y del lugar cristiano o del lugar religioso o el lugar espiritual, para abarcar a todas las creencias. Y me he dado cuenta de que muchas veces cuando hablas con la gente, cuando viajas, pues pasa desapercibido este tipo de elementos. Y te pongo un ejemplo, ¿no?
Por favor.
Si tú vas a una catedral, por ejemplo, un santuario, pero vamos a poner una catedral, la catedral de Murcia, ya que estamos en Murcia, sabes que hay gárgolas, muchas gárgolas que tienen una función evidente de desaguar, ¿no? Cuando hay un aguacero, pero hay otra función, o sea, porque para eso con un canalillo serviría. ¿Por qué las gárgolas son tan horrorosas? Están mostrando monstruos, algunas veces mitológicos, hay dragones, hay demonios, a veces esqueletos. ¿Por qué? Porque sencillamente están haciendo esa función apotropaica, es decir, de protección del recinto sagrado. Bueno, pues esto que encontramos en las catedrales, estas gárgolas que están ahí funcionando y que las vemos y nos asustan, y sobre todo si tienes una cámara con un teleobjetivo, pues esa función es la misma que están cumpliendo otro tipo de templos cuando te colocan elementos monstruosos, demoníacos, feroces, bestiales a las entradas de los templos. Entonces mucha gente cree que es algo ornamental, que es algo decorativo, que no tiene mayor importancia, y sin embargo están colocadas ahí, y muchas veces duales, es decir, justo en las jambas de las puertas, para proteger, para que quede delimitado lo que es el espacio profano del espacio sagrado. Y por eso también hay unas escaleras, tienes que subir unos escalones para entrar en ese recinto. Además, hay otro tipo de símbolos, tanto si es una sinagoga, como es una mezquita, como es una catedral, como es una pagoda, como puede ser un wat, por ejemplo, en Tailandia, hay también distintos elementos que te está indicando un poco el tipo de energía que se está manejando en ese entorno. Entonces, bueno, pues lo que he intentado es mostrar que hay que fijarnos en los detalles, en las claves, en las señales, como decía Hugo también, y que algunas son muy perceptibles, son muy visuales, pero hay otras que no. Hay otras que hay que conocer la simbología, que en definitiva, como tú bien conoces, Miguel, es el lenguaje universal.
Cuéntame en 3-4 minutitos, luego seguimos en la segunda hora, algún símbolo de nuestra religión, la cristiana.
La cristiana, y en concreto la católica, que es la que más conocemos, porque bueno, dentro del cristianismo ya sabes que hay distintas ramas, y cada uno, pues es verdad que representan, en algunos casos, pues eso, la Virgen en algunas ramas cristianas no se representa, y sin embargo en la católica sí. Pero bueno, por ponerte una serie de ejemplos, si nos vamos a las románicas y a las góticas, que es donde más simbología se da, porque ya a partir del Renacimiento, de la Edad Moderna, se busca más la ornamentación, más que el símbolo como tal, ¿no? Pero, por ejemplo, un dato muy significativo, que es la orientación. O sea, si tú te pierdes, por ejemplo, en el campo y ves una ermita, por la ermita ya directamente puedes orientarte.
¿Sí?
Porque están orientadas todas de este a oeste. Estamos hablando de ermitas románicas, ermitas del siglo XII, siglo XIII, siglo XIV.
¿De este a oeste? ¿Este la puerta?
Este estaría el altar y en el oeste la puerta. ¿Por qué en el este está el altar? Fíjate, cuando amanece, el sol por donde sale, por el este. Es decir, lo primero que se ilumina es el lugar sagrado. El altar suele estar en el ábside. Se ilumina, la, pues evidentemente la luz es el símbolo de la divinidad. Entonces ahí tiene que estar o bien un Cristo, o bien una Virgen, o bien un santo, en fin, a la advocación que esté dedicada a esa ermita o ese santuario. Pero tú entras por el oeste, tú entras por la oscuridad. Es decir, tú vas haciendo ese camino iniciático del oscuro a la luz. Y en la luz tiene que estar, evidentemente, lo más sagrado, lo más divino, donde está la sacristía, donde está la reliquia, donde está la luz. Fíjate que en las sacristías también hay una luz cuando está encendida diciendo que está el Santísimo, es decir, que están las sagradas formas, que está consagrado aquel lugar. Entonces, pues el que es fiel hace una reverencia, que en el fondo también es lo que ocurre con las sinagogas, que también hay una luz específica que lo llama la luz eterna, porque está simbolizando a Dios, está simbolizando precisamente esa luz que no se puede apagar, porque es la luz de la fe. Bueno, pues ese es un elemento. Otro, por ejemplo, sería el Pantocrátor. El Pantocrátor es un Cristo en majestad que está sentado, que está rodeado de una mandorla, es una especie de de almendra, ahí viene la palabra mandorla, y tiene el tetramorfos, tiene los cuatro evangelistas, o sea, está protegido, el Cristo está bendiciendo, tiene una pose, un mudra, está bendiciendo con una de las manos, que es la derecha, y con la otra tiene un libro que dice textualmente en latín, yo soy la luz del mundo. Entonces, te está ya dando un mensaje, incluso para los que no sepan leer o interpretar este tipo de simbología, te está dando un mensaje de potestad. Además, está sentado y con los pies en el mundo, en una bola, con lo cual ya te está diciendo que eso es una imagen del siglo XII, por ejemplo, en Taúl, por ejemplo, en Lérida, ya te está diciendo que el mundo era redondo, ya se concebía el mundo redondo en el siglo XII y en el siglo XIII. Entonces, todos los elementos que hay alrededor, los apóstoles, las vírgenes, toda esa simbología, ese tetramorfos y ese pantocrátor, está diciendo es, cuidado, que te estoy bendiciendo, que en el momento que estás aquí entrando es un lugar sagrado. Y aunque no lo percibas, esta bendición va para todos. Pero ojo, antes has tenido que pasar por el oeste, por la oscuridad, antes has tenido que pasar una serie de obstáculos, estamos hablando invisibles, que es la purificación, el camino de perfección del cabalo a Santa Teresa de Jesús, y que muchas veces está representado en este tipo de símbolos que están en las entradas. Hay veces que hay en los capiteles, por ejemplo, están representados animales mitológicos, hay dragones. Acuérdate un poco también lo que decía Lorenzo, el dragón en Occidente, por ejemplo, representa el pecado, representa la bestialidad, representa lo material, representa las bajas pasiones, es decir, lo que tienes que dejar fuera. Y cuando tú entras, los monstruos te están avisando, y cuando tú entras, lo que encuentras es precisamente un estado de bienestar, un estado neutro, un estado de espiritualidad. Y te pongo un ejemplo, en la Catedral de Ávila, cuando en la puerta principal hay dos tenantes, dos seres salvajes.
¿Tenantes? ¿Qué
son seres? Sí, tenantes, bueno, es una expresión que se utiliza dentro del mundo arquitectónico, pero son dos seres salvajes, con cachiporra cada uno, como dispuestos a abalanzarse hacia ti. Dices, qué curioso, ¿por qué estos hombres salvajes? El hombre salvaje lo que está representando es precisamente esa parte más bestial que tiene el ser humano. Quiere decir que cuando tú entres a la Catedral de Ávila, tienes que dejar esa parte más material, más bestial, y entonces entrar con las condiciones espirituales de vida, es decir, siendo puro de corazón y sabiendo que estás entrando, bueno, vamos a decirlo casi en un vehículo de conocimiento espiritual, que en el fondo es una catedral, donde se manejan todo tipo de energías, la energía lumínica, la energía telúrica, la energía cósmica que llega de la cúpula y, por supuesto, la energía humana catalizada por hierofante, que en este caso es el sacerdote. Entonces, mucha gente no se da cuenta que cuando va a una misa, en el fondo es un acto de magia donde se canalizan muchísimas energías que están allí concentradas, y mucho más si es a las 12, hora solar, que es en el momento que el sol está perpendicular y donde precisamente las energías amplifican. Entonces, bueno, estos son los elementos que tenemos que tener en cuenta y que, en definitiva, están protegiendo el espacio sagrado.
¿Te quedas un ratito, vale?
Claro.
Yo no sé cómo este señor sabe tanto, tanto, tanto de historia. Jesús Callejo, tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias y regresamos. No os vayáis, la gente que estáis aquí todavía en el teatro, porque la segunda hora vienen invitados también súper especiales. Os vamos a contar un secreto. Dicen que en Murcia hay pirámides. Una historia súper rocambolesca, pero con mucho sentido, que os vamos a descubrir en el programa, aparte de otros invitados que vienen súper especiales y música. espacioenblanco@rtv.es y en las redes sociales de Blanco Radio. No os vayáis, que enseguida regresamos. Un aplauso para los que seguís aquí.
Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
Volvemos después de las noticias, de esa información. Regresamos aquí a Murcia, a ese teatro circo, este lugar encantador, compartiendo con un montón de personas que han llegado desde diferentes partes de España esta edición especial del programa. Una hora nos queda todavía con un montón de invitados. 633-448-816 es nuestro número de WhatsApp. Saludos a todos los que nos escucháis desde fuera de nuestras fronteras y a esa inmensa legión de personas que nos descargan en el podcast. Gracias por hacerlo, por hacer que seamos, dicen, uno de los programas más descargados de la radio. Queda contaros historias terroríficas que ocurrieron en el Pirineo español, con un montón de psicofonías, así que no os lo perdáis. Viene un invitado que nos va a mostrar algunos secretos de las pirámides de Murcia. Todavía sigue con nosotros Jesús Callejo y al final terminaremos con música, música en directo de este personaje que hemos encontrado por estas tierras. Muchos misterios y muchas cosas aún por descubrir, ¿verdad, Jesús?
Pues sí, misterio. forma parte de la vida. ¿Se escucha bien?
Sí, tienes ahí.
Había un momento, sí, tengo aquí el mío.
Vale, me decías que en la anterior hora, algunos de los símbolos de las catedrales o de los lugares católicos.
Sí.
Estamos muy ciegos para no ver esa serie de cosas. El Camino de Santiago está plagado de cosas que alguien hizo premeditadamente para que solamente los ojos que pudieran ver o los oídos que tuvieran pudieran escuchar vieran los símbolos para llegar eso, al Finisterre y renacer.
Claro, lo bueno que tiene el símbolo es que no hace falta que tengas un conocimiento teológico de lo que tú estás viendo para interpretarlo. Son lo que técnicamente podríamos decir son ondas de forma. Es decir, hay símbolos, amuletos, talismanes, que ya de por sí cualquier objeto que tengamos aquí emite unas ondas de forma. Es decir, hay unas frecuencias de ondas que te llegan de forma perceptible o imperceptible, depende de tu sensibilidad. Y eso es lo que funciona. Por eso, cuando tú ves en una iglesia y dices, ¿por qué esta iglesia tiene un crismón? Hombre, un crismón ya sabemos que es el anagrama de Cristo, es una forma de representarlo. Pero es que el crismón además te da muchísima más información. Tienes la famosa P con la X, con una S al final. Bueno, pues durante un tiempo determinado, sobre todo en el siglo XII, y el crismón de Jaca, por ejemplo, de la Catedral de Jaca, es muy representativo, estaba dando una información de la Trinidad. Porque por entonces había una discusión ahí herética entre los trinitarios y no trinitarios. Bueno, pues los crismones en ese momento lo que intentaban decir, porque la gente no sabía leer ni escribir, era que Dios era trino. Entonces una forma de representarlo pues era con eso, un crismón está representando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Y si tuviéramos una imagen ahora se vería más claramente. Bueno, pues eso es lo que intentaban hacer. Entonces luego con el tiempo se fue haciendo como más evidente todo. Y te pongo otro ejemplo, ya que también estamos en la catedral, muy cerca de la catedral de Murcia, pero también se da en la de Sevilla, en la de Toledo, y es que muchas veces en una de las puertas, no la principal, sino una de esas laterales, a mano derecha aparece representada una imagen gigantesca, bien en mural o bien en pintura, de San Cristóbal. Aquí, por ejemplo, en Murcia se le llama San Cristóbalón. Entonces, bueno, mucha gente le llama la atención, dice, bueno, ¿por qué siempre esta imagen representada con 5 o 6 metros de altura? Bueno, pues porque hay una creencia, además oral, porque San Cristóbal a nivel hagiográfico pues hace aguas por todos los sitios, y de hecho incluso la última reforma eclesiástica en el 69 se le quitó del pedestal, se le adora a nivel local, pero bueno, se vio que no había datos físicos y tangibles. Bueno, ¿por qué se le representa de esta manera? Bueno, porque a partir del siglo XVII se dijo, y eso se ha olvidado, pero ya lo recuerdo aquí, que aquel que vea a San Cristóbal tiene 24 horas de vida extra.
Ah, vale. Extra.
Extra. ¿Qué quiere decir? Que no mueres en las 24 horas siguientes. Por eso es el patrón de las muertes súbitas. O sea, si tú te quieres encomendar para no morir de forma súbita, a San Cristóbal. Es el patrón de los conductores porque transporta a Jesús, al niño Jesús, en sus hombros. Entonces, tiene muchísima simbología alrededor de San Cristóbal porque además está haciendo una representación de cómo el mundo pagano, San Cristóbal, gigante, se convierta en el mundo cristiano. Entonces, es una cristianización clarísima de cómo un ser que procedía de las tinieblas del paganismo y de esa raza mítica de los gigantes se transforma en un ser de luz, Cristóbal, Cristóferes, el portador de la luz, el portador de Cristo, y se convierte además en un talismán. Aquel que le vea durante esas 24 horas siguientes no va a morir.
Te meto prisa, sé que es difícil hacerlo contigo, pido perdón a los oyentes que a veces se me enfadan, budistas o hinduistas, ¿tienen también sus símbolos?
Todos tienen su símbolo, el budismo muchísimo también, ¿no? Porque más que una religión, como sabes, es más una filosofía de vida, ¿no? También algo pasa con el hinduismo, a pesar de que el hinduismo está lleno de dioses y sin embargo el budismo no tiene dioses, ni siquiera por muchas veces. Dios es Buda, ¿no? Buda no tiene nada que ver con Dios. Buda es el iluminado, el que ha despertado, el que se ha dado cuenta por fin en el mundo que estamos. Y dentro del budismo es verdad que hay muchos símbolos, ¿no? Está la famosa rueda, que es el samsara, ¿no? Las ruedas de las reencarnaciones, pero en el fondo el devenir de un ser humano, incluso de la humanidad en general, y tiene ese dharma, que es esa doctrina, la que tú tienes que seguir una serie de principios, y está mucho muy, muy lleno de símbolos. Hay uno, por ejemplo, que es muy común, pues al budismo, al taoísmo, al hinduismo, que es el Om. Es un símbolo muy concreto, que incluso hay gente que lo lleva como una especie de amuleto, y el Om, que es la sílaba sagrada, que es tal como dice la cosmogonía hindú, es la que crea, la palabra que crea el universo, porque ya sabes lo que dice San Juan también, el principio fue el verbo, el principio fue la palabra, no lo olvidemos, o sea, lo que crea al final es la palabra, pero no cualquier palabra, es la palabra sagrada. Bueno, pues el Om, que también sirve de inicio a muchos de los mantras, como el Om Padme Hum y muchísimos más, esa letra representada, visual, está marcando también otro tipo de energía que a través de esas ondas de forma que te decía, te está llegando una información, pero también te está llegando una bendición. Entonces, si tú además de pensarlo, acuérdate que la energía sigue al pensamiento, además lo escribes y además lo verbalizas, en este caso el mantra sagrado del Om, pues evidentemente entras en un estado alterado de conciencia, de que cuando se pronuncia por un grupo el Om, automáticamente tu vibración se eleva. Bueno, pues eso forma parte del manejo de las energías. Seas consciente o no seas consciente, cuando entras en un templo sagrado, a través de los símbolos, de la orientación que tienen. Antes te hablaba de las iglesias cristianas y románicas que tienen una orientación de este a oeste. Mm-hmm. Pero si tú vas a una mezquita, sabes perfectamente que está orientada a la Meca, Arabia Saudí. Pero si vas a una sinagoga, está orientada a Jerusalén. Entonces, todo ese tipo de elementos sagrados, tanto de la geometría como de la geografía, es decir, todo eso nos está dando una información de primer orden que si además somos conscientes de todo eso, evidentemente cualquier templo, sea sinagoga, sea una pagoda, sea una estupa, sea una catedral, son esas herramientas de construcción del ser, es decir, de la trascendencia de uno mismo para poder llegar a la divinidad, porque en el fondo son elementos pétreos que el propio templo ya es un mandala, el propio templo en sí, es decir, el continente ya de por sí es un gran talismán. Si además entras, verás que en el contenido están también los elementos necesarios para que se produzca esa trascendencia, esa transformación, ese proceso alquímico.
La mano de Fátima también, que está en muchos lugares, ¿significa algo?
Mira, hay dos elementos, te voy a decir, que prácticamente son comunes a todas las religiones. Cuando digo todas las religiones, estamos hablando del budismo, del taoísmo, del sintoísmo, del islamismo, de todas. Uno es los ojos y otro es la mano.
Los ojos y la mano.
El ojo que todo lo ve, el ojo que está ahí siempre pendiente. Una vez te acuerdas que te hablé de una religión que es muy propia de Vietnam, que era el caodaísmo. Bueno, pues a Caodai se le representa también con un ojo, pero es muy similar al ojo masónico. Entonces, el ojo es el ojo vigilante, el ojo que siempre está ahí, el ojo que te observa, pero que tú tienes que también observar. Y por otra está la mano. Acuérdate de esa mano, esa bendición que aparece en muchas estatuas de Cristo, de Dios, de la Virgen. Bueno, pues la mano, luego hay un tipo de mano muy específica, usada también como talismán, que es lo que se llama la Hansa. La Hansa significa cinco, porque estamos hablando de los cinco dedos. Por una parte, es un símbolo de protección para el islamismo, porque es la mano de Fátima, pero también para el judaísmo, porque le llaman la mano de Miriam. Pero en el fondo también lo que te está representando es la mano de protección, que muchas veces tiene un ojo en el medio, en el centro de la palma de la mano. Dice que sirve para ahuyentar el mal de ojo, sirve también para ahuyentar los malos espíritus, porque la mano además es la concreción, por ejemplo, de los cinco pilares básicos del Islam, de las cinco normas que tiene que cumplir. Pero también dentro del judaísmo estaríamos hablando del Pentateuco, serían los cinco libros de la Torá. Entonces la mano te está diciendo protección, bendición, el ojo que te sirve para eliminar como una especie de frontera todo tipo de energía negativa que te pueda rodear, y encima te está dando una especie de enseñanza moral o teológica diciendo lo que significan esos cinco dedos, porque cada dedo estaría asociado a una doctrina, a un dharma, a una condición, a un efecto y a una función. O sea que fíjate, la Hansa, la información que nos da, y mucha gente lo toma solo como un simple amuleto, pero la onda de forma está haciendo su efecto.
Ya. Si trasladamos esos símbolos que son sagrados en diferentes lugares y los ponemos en casa, ¿funcionan también? ¿O si los llevamos encima, como tú decías?
Claro, pero ¿sabes por qué funciona? No solo porque tú los tengas en casa. Yo puedo tener una colección de amuletos de todas las culturas, de todos los países, de todas las religiones.
La tienes en un museo que tenéis ahí en Toledo, ¿no?
Exactamente, hay un museo de la España mágica. Pero falta el detonante.
¿Cuál
falta
es?
El interruptor. Nosotros. O sea, querer es crear. Si tú crees en ese amuleto, si tú crees en el poder generador, benéfico de ese amuleto, sí te está ya dando una función específica, porque es como que le das al interruptor, porque si no, en principio es un objeto inerte, es como el golem. Entonces le tienes que dar vida, le tienes que poner la palabra vida, le tienes que insuflar el hálito vital. El hálito vital es tu creencia en ello. Entonces, si no, una cruz es una cruz, no tiene más, pero si tú crees en ella, para ti es la cruz de Cristo, por lo tanto ya tiene un significado. Una mano es una mano, pero si crees en ella, es la mano de Fátima. Entonces, crees que te está invistiendo de poder y de protección, y lo hace, porque al creer en ello, automáticamente estás generando una barrera de protección. Y eso es lo que la gente no sabe, que al final nuestra mente, nuestra creencia, nuestra predisposición, nuestro sentimiento y nuestro amor en lo que tú depositas en un objeto, le estás dando vida. Y en ese momento, esa vida, en el sentido positivo, te está defendiendo y te está protegiendo. Si equivocas esa función y pones la vida y la emoción y la pasión en un objeto de muerte, evidentemente lo que vas a traer es esa sensación y esa energía y esa vibración. Entonces, sabiendo esto, los amuletos funcionan, claro que funcionan, siempre. Por eso el detente bala que se utilizaba, que era el corazón de Jesús, los soldados lo llevaban en la guerra pensando que no te iba a afectar la bala. Evidentemente muchos morían, pero te insuflaba fuerza, valor, energía e ibas a la batalla de otra manera. El papel era el papel, el escapulario era el escapulario, la cruz era la cruz, pero adquiría todo el poder de vida y de muerte en función de la emoción que depositaras en ese objeto.
Esa gente de la antigüedad puso eso para protegerse. ¿Se está haciendo ahora los edificios nuevos para terminar o ya hemos perdido ese concepto tan especial de esa onda de forma que tú decías?
Siempre depende del arquitecto, depende del conocimiento. De verdad que los edificios de ahora, antes se podía elegir prácticamente el lugar ideal para hacerlo. Ahora tienes que buscar el sitio que por especulación o sencillamente por recalificación te den para construir, vamos a llamar, un templo sagrado, ¿no? Entonces, ahí sí que ha cambiado. Antes tú podías hacer el templo donde quisieras. El caso de Felipe II, dice, bueno, yo voy a hacer el Escorial. Felipe II podía hacerlo donde le diera la real gana. Lo hizo en el sitio preciso. Ahora, es verdad que esa condición geográfica está muy disminuida, con lo cual ya estás perdiendo una parte de la información, que es la información de la energía telúrica y de la información del propio lugar, el enclave. Pero si es un arquitecto con conocimiento, aunque tengas el terreno que te han dado, sabes dónde tienes que ubicar ya, por ejemplo, el altar o el Santa Santorum, porque sabes cómo hay que orientarlo. Sabes que a la derecha tienes que colocar una serie de elementos y a la izquierda tienes que colocar otro tipo de elementos. Sabes que si colocas una cúpula y abajo hay una cripta, tiene que coincidir la cúpula con la cripta, no puede coincidir en otro lado. Y si colocas el altar tiene que estar justo en el medio, porque es donde se canaliza y se equilibran esas energías. Entonces, en función de eso, en función del conocimiento que tenga el arquitecto, el constructor, sí que se convierte también en un generador de energías, a pesar de que sea una catedral de hace 2 o 3 años.
Esta música nos dice que te tengo que ir despidiendo por el momento. Os pido un aplauso para Jesús Callejo.
Gracias.
Una persona de las que más sabe de este mundo nuestro. ¿Forma de contacto contigo?
Pues fácil, bueno, aparte de Facebook, ¿no?, que tengo mi página personal y profesional, pues cada semana en La Escóbula de la Brújula, en Podium Podcast, ahí me podrán escuchar, pues siguiendo como programa amigo, pues también este tipo de contenidos y de características en las que todos estamos unidos, que es en definitiva por el abrazo del misterio.
Qué bien. Dentro de poquito nos vamos a ver en otra aventura. No sé si decirlo ya, en un sitio súper maravilloso. Lo vamos a ir contando.
Sí, yo creo que mejor dejarlo para que así. No se disipe la energía. Sí,
gracias, Jesús.
Gracias a ti.
Gracias.
Un placer.
Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco. Con Miguel Blanco en Radio Nacional.
Seguimos, programa especial esta noche desde el Teatro Circo de Murcia con un montón de invitados especiales. Saludar al siguiente que se nos acerca, Antonio Pérez. Buenas noches, don Antonio.
Buenas noches, don Miguel.
Además de organizador de este congreso, eres investigador. ¿Cómo se llama el grupo?
GOIS.
Ah, GOIS.
Grupo Operativo de Investigación Sobrenatural. Si supieras...
Casi nada. ¿Grupo Operativo qué?
De Investigación Sobrenatural. ¿Sabes de quién lo fundó?
No.
Paco Lucha.
Ah.
Y como sabes que falleció, sí, al final lo dejamos ahí y dijimos, pues así va a ser.
Sí, señor. Bien. Estos señores se meten en lugares así extraños para hacer investigaciones donde nadie ha llegado. ¿Habéis hecho alguna aquí en el teatro...?
De momento no, a ver si conseguimos que nos dé permiso el señor Pacheco.
Vale, ¿desde aquí se lo decimos?
Y ya de paso, que no nos oye nadie, que nos dejen entrar también al Teatro Romea.
Sí,
Sí.
Creo que está por ahí el señor Pacheco. ¿Está por ahí? Sí, sí, por favor. Un aplauso os pido para él, por favor. ¿Cómo estás? Cógete el micrófono. Este señor es el responsable de que esta noche estemos aquí todos reunidos. Murcia está bonita otra vez, ¿eh?
Sin duda, acabamos de elegir a nuestras reinas de la huerta. Vengo de allí, así sí. Es que ya tenemos nuevos soles que van a alumbrar este año nuestra huerta de Murcia.
Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Pido un aplauso para él. Nada. Y darte las gracias de nuevo por habernos invitado, se lo decía antes Antonio, por traernos aquí a este lugar. Y por daros cuenta, los políticos también, yo me meto mucho con vosotros, con algunos de vosotros.
Haces bien.
Claro, lo voy a seguir haciendo en la medida que me dejen y pueda, que os habéis dado cuenta que también esto es cultura, ¿no? Que hay gente de mucho nivel, piensan que el mundo del misterio es para taraos normales, pero hay gente de mucho nivel que está metida, lo estáis viendo con algunos de los invitados, y te doy las gracias por ello.
Las gracias a vosotros, a ti especialmente, porque te hice el compromiso y aquí estás cumpliendo. Este año te lo volveré a hacer y espero que vuelvas a cumplir. Y desde luego que es, o sea, la humanidad se ha avanzado, ha sido siempre por gente que ha querido ir más allá. Y esto va de eso, de gente que quiere ver y darle explicación a cosas que van más allá.
Ole, ole y ole. Nos vas a dejar. Yo me apunto a investigar en este teatro. Yo me he metido por ahí atrás y.
Hecho. Y en el otro también.
¿Cuál
porque
es el otro?
El Romea, que ese tiene historia.
Sí,
se tiene materia.
La leyenda, claro, del Teatro Romea.
Lo ha dicho, ¿vale?
Ahí está. Yo no hago ese compromiso.
No. No hace falta que me lo firmes.
No me lo tuviste tú que firmar que venías. No hace falta.
Un aplauso para él, te doy las gracias. Te veo mañana por aquí. Gracias. Gracias. Tras esa introducción, queremos contaros una historia con psicofonías, o sea que estar atentos.
Queremos ahora contaros más misterios, concretamente en un refugio militar. Todo comenzó en el verano de 1992. En la localidad de Benasque, un rumor iba adquiriendo dimensiones preocupantes. Se refería a sucesos ocurridos el 11 de marzo de 1991. Ese día, un grupo de soldados de la compañía de esquiadores de Barbastro se vio sorprendido por una luz mientras realizaban unas maniobras. Siete soldados y dos suboficiales perdieron la vida en el trágico accidente. El grupo estaba formado por un total de 133 individuos, divididos en grupos de 10 o 12 personas. La gran mayoría de los soldados formaban parte de la compañía de esquiadores del batallón de cazadores de alta montaña de Barbastro. Pocas horas después, en un lugar conocido como Pico Tuca Blanca de Paderna, en la Maladeta, se desataría la tragedia. Una luz de grandes dimensiones sepultaba bajo la nieve a gran parte de la expedición. Por fortuna, la mayor parte de los soldados pudieron salir por sus propios medios o ayudados por sus compañeros. Desgraciadamente, 9 personas, 7 soldados y 2 suboficiales perecerían sepultados bajo la gran capa de nieve. A partir de entonces surgió el misterio. Según el testimonio de algunos soldados destinados en el refugio de la cercana localidad de Cerler, comenzaron una serie de extraños fenómenos. Ruidos extraños, luces que se apagaban y se encendían solas, sonido de pisadas e incluso apariciones de sombras fantasmales. Esta es parte de la historia, pero hay más que nos narran nuestros próximos invitados.
Hemos dicho próximos, pues no sabíamos si vas a venir acompañado con alguien del grupo. Bueno, estamos siempre acompañados.
Exactamente.
Esta es parte de la historia, Cerler, Pirineo.
Aragonés.
Sitúala un poquito más, ¿qué era? ¿Un cuartel? ¿Qué era este lugar?
Bueno, ese es el refugio militar de Cerler, donde van los equipos de esquiadores a hacer maniobras.
Alta montaña.
Alta, está de lo que es el pico más alto de Cerler, está a un kilómetro aproximadamente, ahí es donde está, pues, este increíble inmueble, ¿no? Porque la verdad es que te llama la atención nada más verlo. Pero lo que más te llama la atención es cuando estás dentro del Miguel. Tú sabes que yo he ido a muchísimos sitios. Uh-huh. Y a mí ese refugio militar de Cerler se me ha quedado. Lo tengo ya marcado para siempre.
Entre los sitios.
Dentro de mi sitio, de grupos especiales.
Es decir, de no dormir, que decía Lorenzo, ahí sí irías a dormir.
Sí, sí. De hecho, nosotros estuvimos 72 horas allí, dormimos allí, comimos allí. No salimos de allí en 72 horas. Estuvimos grabando en todo momento, de noche y de día. Y bueno, la verdad es que nos trajimos muchísimo material, pero una experiencia inolvidable.
Por vale, dime una cosa, ¿está habitable ahora? ¿Está en funcionamiento?
Totalmente, sí.
¿Está en funcionamiento?
Sí, lo que pasa es que nosotros fuimos en pleno verano, con lo cual es cuando no hay campaña de esquiadores. Entonces está el cuartel, viven tres personas, viven dos soldados y un cabo, y son los que hacen el mantenimiento, están hasta que llega la temporada de invierno, que es cuando vuelven a ir todos los grupos de esquiadores para hacer esas maniobras.
Es un lugar militar entonces.
Totalmente.
¿Y os dejaron permiso, dieron permiso para entrar allí?
Pues sí, tuvimos la suerte de a tantos sitios que mandamos cartas para que nos dejen entrar, y tuvimos la suerte.
Ya tenemos el permiso.
De Pacheco, sí.
Sí, de estar en esos dos teatros, y ya verás tú, sí, cómo, lo que vamos a montar ahí, dime.
Pues nada, nos sorprendió que de repente nos vienen aprobados, ¿no? Es de decir, que solo a dos equipos a nivel nacional, hasta donde sabemos, le han dado permiso. A nosotros, que fue en febrero del 2018, y creo que poco después a Cuarto Milenio. Solo hemos estado ahí nosotros, y la verdad es que se nota que aquel sitio no está muy, muy, muy baqueteado de investigadores, porque como si se revelara la energía y dijera, cuidado que estamos aquí.
Llevasteis equipos, cámaras, grabadoras, y habéis conseguido una serie de, bueno, de pruebas o de documentos. ¿Se siente cuando estás ahí mal rollo, buen rollo, o sientes que hay algo ahí?
Mira, los que llevamos mucho tiempo investigando, tú sabes que llega un momento en que tenemos como un sensor.
Sí.
Y nosotros sabemos que allí había mucha energía. Es cierto que cuando subes a la tercera planta, donde pusieron la capilla ardiente conforme iban recuperando los cuerpos, los iban poniendo allí.
Te iba a decir eso, o sea, ahí recogieron, aparte de estos militares que tuvieron esa desgracia con ese adulto, ¿no? Los tuvieron allí.
Sí, después de la luz, ese mismo día, recogen a 5 de ellos, pero quedaban 4 perdidos, que tardaron varios días en recuperarlos porque fue una luz tan grande que, por desgracia, cayeron como en una pequeña fosa, imagínate, que había 9 metros de profundidad de nieve. Oh. Tuvieron que subir máquinas para quitar nieve. Estamos hablando de un sitio muy escarpado, un sitio muy difícil de poder acceder. Por eso
¿Ocurría en qué año? ¿Te acuerdas?
En 1991.
Vale.
11 de marzo, creo. Sí.
Y decías que había alguno que, pobrecito, que en vez de ir para arriba empezó a excavar creyendo que salía y excavó todavía más profundo hacia el interior.
Claro, cuando consiguieron llegar a ellos, bueno, lo encontraron de diferentes formas, ¿no? No vamos a entrar en eso. Pero había uno que no aparecía, ¿pero por qué? Pues porque la luz se había producido aquí, y cuando lo descubrieron estaba a 40, 50 metros más allá. Es porque se ve que él, cuando cayó dando volteretas, no se supo orientar y empezó a cavar en la nieve.
Yeah.
Y terminó muriendo, y yo me imagino que agotado, porque no tiró hacia arriba, es que ni hacia abajo, hacia el lado.
Yeah. No hay mucha gente que sepa esta historia, ¿verdad?
Pasó hace 28 años, ahora hace una semana, y sucedió en ese momento, hubo un flash a nivel nacional de información, pero sabes que no es como pasa actualmente.
Yeah.
No había tanta información. De hecho, cuando a los 7 o 8 meses, cuando salta la liebre y empiezan a hablar de fenómenos paranormales allí, directamente el Ministerio de Defensa dio una orden de que había que acallar esos rumores, y hicieron un comunicado diciendo que allí no pasaba nada. A la gente le dijeron que no contaran cosas, pero a través de los años la gente no ha dejado de contar cosas que le suceden allí.
Ya. ¿Vosotros fuisteis con una sensitiva?
Llevamos, sí, nosotros tenemos en el grupo una compañera, Ana Teiser, que no es muy conocida, pero nosotros sabemos de su valía porque nos lo ha demostrado varias veces. Y lo curioso de eso es que la llevamos engañada. Ella dice, nunca me digáis dónde me lleva ni de qué va aquello, porque no quiero saberlo. Pero la habíamos engañada del todo, Miguel. Y cuando llegó al refugio, le dijimos, deja la maleta, siéntate y cuéntanos. Claro, cuando ella empieza a contar, fueron 17 minutos brutales. Porque claro, ella empieza a contarte que ve que son soldados mojados entre 7 y 9, prácticamente no hay sangre, dicen que tienen frío, que están mojados.
Eso contaba ella de lo que estaba recibiendo, de lo que había pasado.
Pero es que lo estamos grabando en audio y en vídeo, es decir, que las imágenes están ahí directamente. Y dice, ¿cómo explicaros? ¿Te acuerdas cuando veíamos los cómics y veías que era como una pelota con un brazo, una pierna? Pues algo así es lo que estoy viendo. Y están muy enfadados porque dicen que hay alguna negligencia, que hay alguna cosa. Yo ahí no sé, creo que no, pero están enfadados y están mojados. Y nos cuenta eso, claro, los compañeros se quedan porque algunos sí conocen la historia.
Antonio, como no tenemos mucho tiempo, vamos a alguna de las pruebas que sacasteis. Hicisteis una serie de psicofonías, nos has pasado un montón de ellas, pensábamos poner dos o tres, vamos a ponerlas todas. ¿Tenéis ganas de escuchar psicofonías? Lo digo a la gente que está aquí. Vale, hay que poner el oído un poco ahí atento. Cuéntame la primera y vamos con ella rápido.
Perfectamente.
Quiero demostrarte que hay pirámides en Murcia.
Perfectamente. He de decirte que desde el momento que llegamos ahí empezaron a interactuar esas energías con nosotros. Y es que la primera noche, lógicamente, si el secadero era el foco más grande, lo que hicimos fue, en una silla como esta, dejamos encima un grabador. Bien. Y cuando terminamos de investigar esa noche, nos fuimos a dormir. A la mañana siguiente, cuando buscamos el grabador, curiosamente, no hay pasos, no hay nada, pero algo se arrima a ese grabador, una voz dice, dale. Y de repente, manipulan el grabador. Vamos a escucharlo.
Vamos a escucharlo. ¿Lo habéis escuchado? Le digo a los que estáis aquí. Dale, es una vocecita así. Vamos a repetir una vez más, si os parece, por favor, le digo a los compañeros. Y luego, dale.
Y hay otra voz después.
¿Ah, sí? Espera, que rompo algo por aquí. Vamos a escucharlo. No había nadie, no había posibilidad de que hicieran ese ruido. Vaya pedazo de golpe que pegó, ¿no?
Ajá. Y la cuestión es que el grabador se mantenía en su sitio. Es increíble, pero fue así. Pero no paran ahí las historias. Imagínate cuando de repente el sábado por la noche se lía la de Dios es Cristo porque se rompen todos los ordenadores, las cámaras de fotos no funcionan, empiezan los sensores, tanto los nuestros como los del edificio, a saltar. Y de repente a un compañero nuestro, a Javier, está en la segunda planta, que está a unos 7, 8 metros de altura, le golpean desde fuera. Y él se asusta y dice, están golpeando desde fuera. A esa altura es imposible que nadie pudiera subir a golpear.
Vamos a escucharlo.
Acaban de golpearme en la ventana que tengo a mis espaldas. Acaban de golpearme en la ventana que tengo a mis espaldas.
No podía ser el viento, se oye bien clarito que te pegan ahí.
Esa es la historia, no puede ser el viento, ni podía ser nadie, entre otras cosas, porque Javier estaba allí, la cámara está enfrente y se ve perfectamente, es decir, quien fuera golpeaba desde fuera.
Vale, más cosas.
Bueno, otra de las cosas que sucede es cuando de repente se calma todo y todos estamos expectantes.
Como tranquilo está todo. Yo miro por ahí arriba a ver si de repente tenemos algún espectador en este teatro súper bonito.
Precioso.
Sí.
Pues escuchamos lo que vamos a oír ahora. Es cómo una puerta se cierra. Ojo, deberíamos haber escuchado pasos. Hay que quitar, las puertas son metálicas, las mantienen abiertas con extintores. Habría que haber quitado un extintor, habría que haber llegado andando. Lo hubiésemos grabado, sin embargo, es totalmente limpio. Escúchala.
Escuchamos. ¿Lo escucháis?
Lo curioso es que no hay pasos, no hay ningún tipo de ruido, ni antes ni después. Es decir, ¿cómo se mueve un extintor, cómo se llega y se cierra esa puerta?
Vamos con alguna otra.
Por Por ejemplo, una cosa que cuentan muchísimo todos los militares es que en el secadero se oye llover.
Secadero es la parte de arriba del edificio.
Donde
ponían los cadáveres.
Efectivamente. Y donde secan la ropa cuando vienen de la alta montaña, la dejan ahí para que ahí se seque, por eso se llama el secadero. Que se oye llover, que parece que está diluviando, pero luego sales a la calle y no está lloviendo. Y nos lo contaron varios. Curiosamente, nosotros también obtenemos ese resultado.
Sin que lloviera.
Sin que lloviera. En los cuatro, en las 72 horas que estuvimos ahí no llovió. Pero se escucha.
Vamos a escucharlo.
Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Y con Antonio esta noche, Pérez, hablando de estos temas. Qué curioso, se oye perfectamente la lluvia, ¿eh?
Perfectamente, te digo, interactúan físicamente con nosotros en todo momento.
Vale, siguiente.
Que... La siguiente es también en esa segunda planta y... Este hay que poner un poquito más el oído, pero le hemos querido traer porque es muy significativo cómo se escucha un grito, una voz que nosotros somos capaces, en este caso Javier, de escucharla, que era que estaba en esa planta. Eso lo llamaríamos una mimofonía porque nadie está con él, alguien grita, pero no hay nadie alrededor. Y él también se sorprende porque él está, mira hacia atrás y dice, donde golpeaban antes están gritando. Hay que pasarlo, ¿sabes?
Vamos a verlo.
Acabamos de escuchar un grito aquí. Acabamos de escuchar un grito aquí.
Hay que ponerle muchas ganas para interpretarlo, pero bueno, sí, es algo raro.
Es muy raro. La verdad que en directo se escuchaba mejor, sí.
Vale, más.
Pues estamos haciendo una serie de preguntas que y entre nosotros reconocemos, ¿no? Estamos en un sitio que aquí hay muchísimos misterios. Lo cuenta la gente, pero el que no lo ha vivido no, nunca lo va a poder descubrir. Y escuchamos una psicofonía que dice, fíjate, no he encontrado el misterio aún.
No he encontrado el misterio aún.
Y nosotros hablábamos de eso en ese momento.
Vamos a verlo. Estas voces ponen los pelos de punta y qué diferencia de matices, qué diferencia de voces, ¿verdad? De tonos.
Sí.
Algún día lo explicaremos más.
Bueno, también, lógicamente, nosotros estamos allí, estamos viviendo toda la vorágine que tenemos y decimos, jo, tendrán razón, ¿por qué están tan enfadados? ¿Realmente fue culpa de los altos mandos que esto sucediera? Cuando después hemos indagado y parece ser que no, ¿no? Pero ellos dicen que están muy enfadados. Y se escucha una psicofonía que dice, Raúl, que lo paguen. Pero escúchese que lo paguen, Miguel, verás.
Vamos a escucharlo. ¿Lo habéis entendido aquí en el teatro? El paguen estaba cabreado cuando...
Estoy viendo que lo paguen.
Vale, rápido, que nos quedan dos minutitos,
bueno,
y terminamos.
Nos vamos al secadero y hacemos una reunión del grupo allí poniendo los equipos. Y Ana parecía que estaba como atrayendo a todos, ¿no? Es curioso porque una inclusión que tenemos dice, ¿por qué nos reunís?
Vamos a escucharlo. Parece como la voz de una mujer, ¿no? ¿Por qué no reunís?
Es extraña, sí.
La última. Aunque sé que queda otra, pero vamos con la última.
Bueno, nosotros también en el secadero preguntamos, ¿por qué estáis aquí? ¿Qué hacéis aquí? ¿Por qué no os marcháis? Y hay una voz que nos dice, aquí hay muerte.
Así de claro.
Así de claro.
Escuchadlo. Vamos a escucharlo.
Acabamos de
Antonio, una explicación de estas historias. ¿Qué pasa? ¿Eran esos supuestos espíritus de los fallecidos, de esos militares pobrecillos que terminaron ahí su vida? ¿O qué estaba pasando en esta historia?
La verdad es que contestar a eso sería descubrir la panacea de esto. Yo no puedo decir que sean ellos. Sí te puedo decir que lo que allí sucede no es normal. Que allí hay energías capaces de mover puertas, de mover ventanas, de golpear, de mover sillas, de encender y apagar luces, de encender un pasillo entero que lo tenemos plagado de sensores de diferente naturaleza, de láser, de luz, de movimiento, de temperatura, y ves cómo hacen todos, pla, 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 pla. Pero es que salta y salta el sensor del pasillo y de la escalera, como si algo pasara de largo. Como nos decían los soldados, hay veces que estás aquí, oyes las botas came, plas, plas, plas alrededor, te rodean, tú sabes que estás rodeado porque lo estás sintiendo, pero no ves nada.
Muchas gracias. Os pido un aplauso para Antonio Pérez, el organizador de ese congreso, investigador. Gracias por estas psicofonías, por este ratito que nos has hecho pasar. Forma de contacto.
Siempre la página web del Congreso, la página de Facebook del GOIS, y a mí directamente en cualquier sitio pueden encontrar, porque pones Antonio Pérez Nemesis Radio, ya está la competencia, y cualquiera de ellas sí, y me pueden encontrar.
Gracias.
A ti siempre.
Pasión Blanco, casi en los últimos minutos, dentro de nada tenemos una actuación y ahora os queremos presentar a otro, el siguiente personaje que nos va a dar una sorpresa.
Un saludo para todos los seguidores de Espacio en Blanco. Estamos navegando por el Nilo, estamos entre Edfu y Kumombo. Saludos a todos y les esperamos aquí siempre.
Hay otras realidades que no se ven. Pero, ¿a qué esperas para descubrirlas? Sigue todo el mundo del misterio en @eblancoradio, el Twitter de Espacio en Blanco.
Un espacio en blanco, como digo, especial, presentando a diferentes personajes. Llega uno más, un tocayo, Miguel Guirado.
Guirado.
¿Cómo estás?
Buenas noches, Miguel. Muy bien.
Un placer que estés aquí con nosotros. Pido un aplauso para él. Gracias. Va a dar mucho que hablar. Este señor con esta pinta que aquí veis me ha hecho un documental. ¿Cuándo se estrena?
Se estrena el próximo jueves 28 en la Filmoteca Regional.
¿Aquí en Murcia?
Sí, aquí en Murcia, dentro del marco del Festival de Cine Fantástico de Murcia, la octava edición.
¿Y luego en más sitios?
Sí,
vale.
Sí, luego.
Déjame que pongamos una.
Sí, sí.
Y yo no sé cómo definirlo. ¿Va de cachondeo? Te lo dije cuando te llamaba. Bueno,
sí.
Vamos a escuchar esto y ahora os explico. Vamos a escucharlo.
Queremos aprovechar nuestra presencia en Murcia para presentaros un proyecto que han denominado Pirámides de Murcia.
En este modesto documental les invitamos a comprobar con pruebas científicas cómo hemos descubierto la existencia de una cultura de un tiempo anterior al sur de Europa. Fruto de nuestra investigación, examinando cada cota del mapa de España hasta topar con el que consideramos que es nuestro gran descubrimiento. Un tiempo anterior, un tiempo de pirámides. De este modo, recurrimos al lugar donde han proliferado más estudios al respecto, la ciudad de París. Estudiando las grandes obras del género, investigando entre mapas y documentos añejos, recorriendo sus museos, sus bibliotecas y archivos más secretos sobre la egiptología. De esta forma, extendimos el abanico de estas investigaciones a los descubrimientos más recientes, indagando en las posibles conexiones con las teorías más modernas, como es la teoría de los alienígenas ancestrales.
Se trata de un documental que realiza un recorrido por la geografía de la comunidad murciana con cierto tono de humor, buscando misterios. Desde lo que han llamado los autores el Triángulo del Poder Murciano, Cabezo Beaza, pasando por Minas de la Unión, Pirámide de Roche, para terminar en el Mar Menor con sus pirámides, el puerto aeroespacial y su área de influencia ufológica. Un extraño viaje por toda la comunidad murciana espera. Vayamos a descubrirlo.
Pues ahí está, tocayo, la introducción que os hemos preparado. Habéis hecho un documental donde mostráis en un tono cierto tono de humor,
sí,
que en Murcia hay lugares súper mágicos.
Sí, la verdad es que...
No sé, en todos los sitios, pero bueno, en vuestra comunidad, en esta...
Murcia para nosotros como plató es espectacular.
Ya, ¿y hay pirámides?
Nosotros planteamos la duda de que sí pueda haberlas habido.
Hay montañas que mostráis en el, sí, en el documental y que hemos podido ver cuando vamos al mar Menor, etcétera, que parecen eso, pirámides.
Sí, además de los que se han nombrado dentro del que llamamos Triángulo de Poder, en el otro vértice tenemos lo que para nosotros es la pirámide de Monteagudo, aquí en Murcia. Por ejemplo, la pirámide de Monteagudo, permíteme que la llame así abiertamente, sí, ya que estamos metidos en el...
Pero Monteagudo es un monte.
Monteagudo es un monte, vamos a ver.
No tenemos mucho tiempo, o sea que trata
somos de... un documental, sí, de ciencia ficción.
Vale.
Entonces, bueno, lo tocamos con un toque de sentido del humor, precisamente para recordar, porque hay cierta tendencia enseguida a creer, para recordar, bueno, estamos abordando esto con un toque de...
Hay que ser un poco cauto, ¿no?
Un toque irónico. Ya. Pero quería señalar que, por ejemplo, Monteagudo, si vemos la pirámide de Amenemhat III en Egipto y vemos Monteagudo, se parece muchísimo. Y Amenemhat III es una pirámide reconocida por la arqueología.
Yeah.
Entonces, bueno, siempre queda lugar a la duda. Realmente nosotros lo que hemos pretendido ha sido, por un lado, defender la tradición española, cómo se ha tratado aquí los temas del misterio, que siempre ha sido con mucho rigor, con seriedad, que ha sido siempre un tema que se ha tratado por gente formada, hay que decirlo.
Sería.
Y ahora nos encontramos con el abordaje de la TDT desde hace 10 años y los canales estos de Canal Historia, el Discovery, etcétera, que si bien dejan algo de hueco a la producción española, pero nos ha entrado un aluvión de programas, esto de los alienígenas ancestrales y demás, donde francamente hay un desbarre. Se coge las teorías de von Däniken, se empieza a juntar unas cosas con otras.
Y todos son alienígenas y todos, claro, son pruebas, ¿no?
Sí, lo que pasa es que tienen un formato que yo, francamente, yo es que tengo amigos, tengo amigas que me dicen, han visto lo que para mí es un falso documental de sirenas, pero es que yo veo gente que se lo cree. Entonces nosotros con este documental estamos intentando que haya un poquito de reflexión en el público, porque hemos estado acostumbrados, por ejemplo en este programa, a que se nos filtren las cosas, a que se nos presente temas en los que podemos entender que hay una duda razonable y hay otros que directamente no se tratan, pero de repente esta forma de lanzarnos los temas sin ningún tipo de filtro, sin ninguna presentación, pues hace que tú estés ahí viéndolo, te lo tragas y te lo crees todo.
Y te lo creas todo.
Entonces, realmente, vamos, si hay un punto de crítica y ahí está el toque del humor, es hacia eso.
¿Eres tú el que sale en el documental?
Sí, me ha tocado.
Vaya pinta. tres minutitos más o menos nos quedan. Dime tres pirámides que se puedan ver, que podamos ver toda la gente que estamos aquí ahora en Murcia. Mañana mismo cuando nos demos una vuelta.
Acabo de nombrar Monteagudo.
¿Monteagudo? Sitúame un poco más. ¿Está aquí en Murcia?
Sí, sí, está aquí en Murcia.
¿En la ciudad?
Pegado.
Vale. ¿Yendo hacia dónde?
Pues
saliendo para Cartagena.
Saliendo hacia Alicante.
Hacia Alicante. Vale, Monteagudo, ¿vale? Más.
Luego, a la entrada de Murcia, Cabeza Beaza. De hecho, es el origen de este documental es una mañana cuando estaba yo viviendo en Cartagena, que iba a trabajar, 7 de la mañana del lunes, entre bruma, bandadas de pájaros, y me quedo mirando el Cabezo Beaza. Claro, la noche anterior me la había pasado viendo documentales de pirámides, Semiron Magic, por ejemplo, y miro el Cabezo Beaza y claro, digo, esto parece una pirámide. Segunda pirámide. Y tercera y cuarta, por ejemplo, sumémoslas, Isla Grossa, Isla del Barón en el Mar Menor, porque nosotros decimos que el Mar Menor se inundó en los tiempos bíblicos, pero ahí había dos pirámides y un puerto interestelar. Y tenemos 3D que lo demuestran.
¿Sí?
Sí.
Yo he de decir que he visto el documental y está muy bien hecho. Te hace replantearte las cosas, te hace dudar. Voy a darme una vueltecita a ver esas pirámides y luego hablamos, ¿vale?
Muy bien.
Mientras nos pone la musiquita casi para despedirte, queremos hacer una actuación musical antes de irnos en este programa especial. Yo te doy las gracias porque, igual no sé si te das cuenta, te han metido ahí un toquecito algunos seres especiales para que descubras que aquí en Murcia hay pirámides. Y que a lo mejor con ese tratamiento que estás haciendo de documental, hay que ser un poco más crítico con las cosas que nos cuentan en la televisión o en ciertos programas tendenciosos.
Bueno, según la filosofía de Platón,
lo que es bello es bueno y es bueno, tiende a ser verdadero. Entonces, creo que ahí es donde estamos sembrando la duda.
Vale. ¿Algún otro prueba que quieras dar antes de que nos vayamos?
Yo, para mí, lo mejor sería invitar a todo el mundo a que vayan a verlo el jueves, que es el estreno aquí, el estreno mundial, que lo hacemos en Murcia. Estoy muy contento de... Para mí ha sido un logro. Hemos conseguido, además, hacer un documental que tiene una magnitud cinematográfica de calidad, porque ser seleccionado por un festival de cine no es nada fácil, todo hay que decirlo. He trabajado con un equipo al que tengo que agradecer la implicación.
Muy profesional, ¿no?
Sí, por eso digo. Por ejemplo, Bayrat es una productora audiovisual profesional, se han implicado en el proyecto. Liana Guadaño, que es la codirectora, ha estado a muerte continuamente conmigo. Hemos dado muchísimas vueltas al guión, ha sido 2 años muy intensos de trabajo en el guión. Y luego Rafael Taberner, que desde Alicante se ha encargado de toda la parte de diseño de 3D. Bayrat el 2D, en Alicante se ha diseñado el 3D, y ha sido además muy complicado el hacer este trabajo en un equipo multidisciplinar entre 3 provincias, porque esto se ha hecho entre Murcia, Alicante y Madrid. Y bueno, ya digo, ha sido difícil, pero hemos conseguido llevarlo a cabo adelante, y bueno, aquí lo tenemos para presentarlo.
Yo, estando una vez ahí en Murcia, en el Mar Menor, vi una extraña luz que salía del mar. Hubo un caso de ovnis muy, muy, muy famoso. Y vosotros decís que quizá el Mar Menor sea un lugar, una base,
bueno,
extragaláctica, intergaláctica.
Lo decimos de broma, pero sí, bien es cierto que en toda la zona de la costa murciana ha habido avistamientos ovni, por ejemplo, el del año 65 en La Unión. Y en concreto en el Mar Menor, nosotros, sin irnos a buscar casos demasiado específicos, es que simplemente los baños de barro nos parece suficiente motivo para decir que el Mar Menor...
¿Por qué los baños de barro?
Los baños de barro son baños curativos, y son los únicos baños curativos que hay en Europa, que yo sepa, o al sur de Europa. Entonces, ¿por qué?
Pirámides en Murcia. Forma de contacto con vosotros, página web donde se pueda...
www.piramidesmurcianas.es. En Bandcamp igual, tenemos la banda sonora, porque este documental ha sido diseñado por músicos para... Porque esto es un tema importante, claro. Todo lo hemos hecho para que la música y el documental y la historia que se cuentan vayan aunados. Entonces, Bandcamp, piramidesmurcianas.bandcamp.com, y bueno, igual en Facebook, Pirámides Murcianas, Pirámides Murcianas por todas partes.
Vale. ¿Se presenta cuándo has dicho?
Se presenta el 28 en Cine Fantástico en Murcia, el 29 en el Barocio hacemos la presentación de la banda sonora, el 5 de abril en Madrid hacemos presentación de banda sonora en Espezca, y vale, el 13 de abril en El Intruso.
Vale, y más información. Os pido un aplauso. No os perdáis ese documental. Va a hacer mucho que pensar.
Gracias.
Un placer. Gracias. Gracias. Y tenemos casi que terminar. Ha sido un placer estar aquí con vosotros. Os pido un gran y fuerte aplauso para todos los que habéis estado aquí en este teatro. Gracias. Gracias, Murcia. Gracias a nuestros compañeros que han hecho posible este programa. Volvemos en 7 días. El Espacio en Blanco continúa. A toda la gente del Ayuntamiento que ha posibilitado que estemos aquí. Ha sido un placer. Feliz semana a todos. Feliz primavera que comienza, y os dejamos con un poquito de música de este señor Queirat Azmán, que esta noche va a despedir el programa de una manera diferente. Queirat, gracias, gracias, gracias. Eres un tipo muy raro, que no sé dónde ha salido, pero me parece genial. Gracias, con él los dejo, un aplauso, gracias. Thank you.